Creo que las mujeres no seríamos realmente felices en un futuro si no creamos niños, por ejemplo, tenemos hijos, si no tenemos un hogar.
Pongámonos en situación.
Sí.
Tú tienes una cita con un hombre, vais a tomar un café y él propone pagar 50-50. ¿Tú qué harías?
Están intentando llevar a las mujeres a que sean hombres prácticamente. No nos importa a las mujeres el pasado de un hombre.
Una mujer que se acuesta con muchos hombres no es una mujer de
No,
valor.
porque el pasado de una mujer explica el futuro de cómo será esa mujer contigo. Las mujeres no tienen tanta facilidad a la hora de adaptarse en el mundo laboral. Creo que requiere mucho esfuerzo. Nuestras hormonas no es la misma, obviamente, que la de los hombres. Y la fuerza esa de poder aguantar momentos muy duros no es la misma que la de los hombres.
Estás escuchando Thinkers y hoy vamos a hablar sobre un tema que nos afecta a todos, hombres y mujeres. Hoy vamos a hablar sobre la energía femenina y la energía masculina y lo vamos a hacer con Bushra. Bushra, bienvenida a Thinkers, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
Bien, bien. Con ganas de hablar
Estoy.
sobre ese tema porque este
Sí.
tema, a la que entro en TikTok, es lo
Está
primero
muy
que
de
veo. O
moda este
sea,
tema.
que si energía femenina, que si tiene que
Sí,
pagar
la
el
verdad es que es un
hombre.
tema muy contradictorio y la verdad es que es muy
Exacto.
interesante. Que creo que hay
Sí.
reflexiones, van a salir muchas reflexiones muy interesantes. Y pues nada,
Para
soy
la
eso.
gente que no te conoce, porque
Claro,
claro, yo sí te he
exacto.
visto en TikTok y he visto tu contenido, pero ¿quién es Bushra?
Pues nada, yo soy Bushra Kaswan, como me hago llamar en TikTok, YouTube e Instagram. Y pues nada, soy simplemente una chica que le encanta la psicología, le encanta estudiar el funcionamiento humano y sobre todo los comportamientos interpersonales entre la mujer y el hombre. Y pues nada, eso es lo que me ha llevado al final a empezar a crear contenido en redes.
Pero tu mensaje va dirigido solo a las mujeres, porque claro, las interpelas a ellas, pero
Sí.
también lo que dices les afecta a ellos. Entonces, ¿va dirigido a hombres,
A
a
ver,
mujeres, a los
sí,
dos?
concretamente va dirigido a mujeres. Es el nicho al que yo, bueno, creo contenido, pero al final toco ciertos temas que a lo mejor sí que pueden afectar a los hombres e incluirlos, pero principalmente es para mujeres.
Claro, tú hablas de valor. Es
Hablo
una
de
palabra que
valores.
repites mucho en los vídeos,
Exacto.
mujer de valor, hombre de
Efectivamente,
valor.
sí.
Para ti, ¿cómo es una mujer de valor?
Bueno, para mí una mujer de valor, lo primero que siempre digo es una mujer muy femenina, está muy cómoda en su feminidad, en su polaridad.
Pues claro, esto ya es otro concepto. Perdona que te
Ya.
interrumpa, pero nada, tú me hablas de feminidad, que sea
Sí.
femenina, ¿qué significa que sea femenina?
Bueno, energía femenina le diría yo, o lo describiría como que es una frecuencia vibracional, o sea, no es algo en sí material, son comportamientos al final. Es una forma de ser que va relacionada a ser, por ejemplo, suave, a ser amable. Está muy ligado también a la intuición, a la creatividad, al ser vulnerable y no sentirse débiles por ser vulnerables. Está todo conectado a como a una polaridad muy pasiva, por así decirlo, pero eso no quiere decir que sea débil.
Claro, pero es que estos
Sí.
adjetivos o comportamientos también los puede tener el hombre. ¿Cómo lo diferenciamos?
Sí.
Es decir,
De
¿cómo debería ser una mujer femenina? Es decir, ¿o cómo es una mujer
a
femenina?
ver. Quiero dejar muy claro que tanto hombres como mujeres tienen ambas polaridades. O sea, 100% y son necesarias al final para la eficiencia en todos los aspectos de la vida. Sea amor, crear dinero, salud. Por ejemplo, una mujer que está en el gimnasio no está siendo femenina, está entrenando, está sacando su lado masculino para llegar a ciertos niveles de músculo, ¿no? Por ejemplo, o el hombre cuando está en una relación se pone emocional. Se abre a la mujer, es vulnerable, entonces estaría en su polaridad femenina. Pero el problema está cuando una mujer o un hombre, el mayor tiempo, porcentaje, está vibrando en una polaridad que no es a la que va ligada con su cuerpo. Es decir, un hombre normalmente tendría que estar el 80% de energía masculina, de comportamiento masculino, y tener ese 20% de feminidad, el ser vulnerable, el llorar, por ejemplo, el ser el creativo. Y la mujer, sin embargo, pues tendría que ser al revés. La mayoría del tiempo tendría que estar
Por
en una
tanto,
energía
ambos
más femenina.
tenemos una
Sí,
parte
eso es
femenina y
así.
una
Sí,
masculina.
no.
Entonces, ¿tú quieres decir que hay que regularlo de alguna
Regularlo,
forma?
exacto.
De
Efectivamente.
acuerdo.
No sería eliminarlo porque es necesario para nuestra existencia y para tener una conexión con nosotros mismos y nuestro ser.
Claro.
Al final estamos conectados de ambos. Por eso está el yin y el yang, que es tanto energía
¿Qué es el
femenina.
yin y yang?
Bueno,
Perdona.
es la unión entre la energía femenina y la energía masculina, que sería la
Vale.
intuición y la fuerza. Se une y hay un
Vale.
equilibrio. Entonces hay una unión perfecta.
Eso ya, las relaciones ya hablaremos más adelante. Eso, pero volviendo a la mujer de valor, sí, claro, te he cortado porque has mencionado lo que es ser femenina o femenino. Volvemos a qué es una mujer de valor.
Bueno, una mujer de valor es lo que te he comentado anteriormente. Es una mujer muy femenina, está muy conectada con su mundo interior. Es una mujer con autoestima, que tiene presencia, y esa presencia la hace ser magnética para la gente que la percibe desde fuera. Es una persona con criterio y con también racionalidad, sino que, por ejemplo, cuando se le presentan debates o temas, por más que no le gusten, sabe ver dónde está realmente la verdad. O sea, es una mujer con presencia, con autoestima, y es femenina. Que lo de la feminidad ya lo hemos comentado.
Puede pasar que una mujer... no sé, hay gente que dice que una mujer, por ejemplo, si es ambiciosa, no puede ser femenina.
No,
porque
no está mal.
Porque las características, perdonar, de liderazgo son como más asociadas a ser masculino. Entonces, no puede pasar que una mujer que quiera, digamos, ser una mujer de valor, caiga en vibrar de algún modo...
Sí que, sí que va a vibrar para conseguir, por ejemplo, objetivos financieros, va a necesitar de su masculinidad, pero que sus comportamientos a la hora de relacionarse, que es en lo que yo me enfoco, a la hora de relacionarse con hombres, que su energía no sea masculina. Es decir, que sepa saber estar en el momento que tiene que dejar su masculinidad para estar más en su momento de tranquilidad y de recibir.
¿Recibir? Entonces, ¿qué tiene que recibir una mujer femenina?
La feminidad al final se caracteriza por recibir, no está dando, está abriéndose a que reciba.
¿Qué significa?
Amor de los demás, por
¿significa
ejemplo?
Que la mujer femenina...
Que no le ayude a los demás.
Pero no puede dar nada, una
mujer
femenina.
Sí que puede dar.
¿Qué puede dar?
Pues puede dar amor, comprensión, admiración...
También, pero eso también lo puede dar el hombre.
Sí. Sí que lo puede dar, pero igualmente la feminidad, al fin, como ya te he comentado, los hombres también tienen su lado femenino.
Claro.
Por lo que al final todo está ligado. Lo que la mayoría de tiempo la mujer suele estar en una posición más de intuición, de espiritualidad, de atender, dar amor, paciencia, tranquilidad. Entonces está dando, pero de diferente manera que el hombre al final.
¿Y tú qué opinas sobre la independencia económica de la mujer?
Yo creo que es importante.
Porque tú siempre hablas de, o criticas, que las mujeres no deberían de ser hiperdependientes, porque eso... ¿les llevará al fracaso?
No, yo defiendo la independencia. Creo que más que mujeres empoderadas, serían mujeres adultas. Tienes que tener un mínimo de poder autosabastecerte a ti mismo.
Claro.
No sé si las palabras.
Sí.
Pero sin llegar a un límite de sobrecargarme, porque la sociedad me ha enseñado que tengo que tener no sé cuántas carreras, no sé cuántos doctorados, cuando realmente tu propósito, tu ser, tu persona... no es lo que quieres, sino que más bien estás, diría yo, adoctrinada por la sociedad. Estás haciendo al final lo que quiere la gente que lo que realmente te pide en tu interior.
Ya, pero si esa mujer,
o sea, yo creo que
quiere no depender de ningún hombre y estar soltera, ¿qué problema
hay? Yo no lo juzgo. Pero yo hablo sobre las mujeres que quieren tener familias a un futuro. Yo digo que no está bien que una mujer que a un futuro se ve con quiere tener hijos, quiere tener pareja, quiere tener una familia... que al final se deje engañar por esa obligación de que tienes que tener tu carrera, tienes que tener tu...
Ya, pero tú lo planteas,
y no dejarte llevar.
Pero tú lo planteas como si fuera un fracaso. Es decir,
no.
A ver, yo he visto tu contenido y tú planteas el hecho de que una mujer quiera ser independiente económicamente, estar soltera, por ejemplo, y no tener que esperar de un hombre proveedor, parece ser... que es como que ha fracasado en la vida. Entonces no acabo de entender.
No es que haya fracasado. Yo lo que creo que las mujeres al final, yo es mi punto de vista y mi opinión, por naturaleza lo que nos va a hacer sentir más cómodas y más felices es el crear una unión y crear una familia. Esta es mi opinión. Creo que las mujeres no seríamos realmente felices en un futuro si no creamos niños, por ejemplo, tenemos hijos, si no tenemos un hogar. Entonces va ligado a eso al final. Creo que las mujeres que tienden o quieren ese estilo de vida están vibrando mucho en su energía masculina, lo cual no va a permitir que se relajen para tener una familia y estar tranquilas y hacer las cosas de madre, que eso ya sería feminista.
Es decir, tú lo que defiendes, si lo he entendido bien, defiendes el modelo tradicional de relación en el que el hombre es el proveedor y la mujer se encarga de los cuidados.
Exacto, pero yo
defiendo... Eso es lo que defiendes.
Sí, pero aparte de eso, yo lo que defiendo... no satanizo que las mujeres trabajen, pero yo lo que defiendo es que la mujer trabaje no por necesidad, sino por propósito. Quiero decir, tiene un objetivo y un propósito de crear valor haciendo cualquier cosa, está trabajando por eso, no está trabajando por tengo que obligarme a tener tal para cubrir mis necesidades.
Eso, bueno, pero eso es de adulto. ¿No es una contradicción con lo que has dicho antes? Entonces, una mujer femenina tiene que ser adulta, sí. Un adulto funcional tiene que poder cubrir,
claro, sus necesidades. Claro, pero a la hora de que tú ya te relacionas con un hombre y ya estás creando un hogar con un hombre, hay ciertos trabajos, desde mi punto de vista, que tendría que... Son comportamientos y roles que tendrían que adquirirse por cada sexo.
Es decir,
porque tenemos capacidades diferentes y capacidad diferente de adaptarnos en ciertas cosas. Las mujeres no tienen tanta facilidad a la hora de adaptarse en el mundo laboral. Creo que requiere mucho esfuerzo. Nuestras hormonas no es la misma, obviamente, que la de los hombres. Y la fuerza esa de poder aguantar momentos muy duros no es la misma que la de los hombres. Entonces, por eso pienso que está bien que, dependiendo nuestra capacidad, hayan roles diferentes, hayan trabajos diferentes.
Yo veo una pequeña contradicción, porque tú dices que las mujeres no son tan fuertes para resistir cierta presión en el mundo laboral, pero díselo a una madre de 6 hijos que los está criando y sufre una presión enorme y no llega a fin de mes y tiene que poder gestionar una economía de la casa. De 6 niños. O sea, la presión que tienes en ese momento...
A ver, si estamos hablando de mujeres solteras, ya es otro tema. En ese tema, sinceramente, no me quiero meter porque no lo he estudiado mucho, diríamos. Pero sí que es cierto que en esa cuestión sería complicado. Porque es lo que está pasando actualmente en la sociedad. Las mujeres están siendo madres y están siendo también trabajadoras. Entonces, están teniendo una sobrecarga de trabajo.
Pero, claro, partiendo de la base de que das por sentado de que la mujer es la que se tiene que encargar de los cuidados al 100%.
Es la que debería.
Al 100%.
Al 100%. Claro, la que crea el cuidado y el hogar en casa es la mujer.
¿Y no crees que eso puede acarrear un distanciamiento entre el padre y los hijos? Si es la madre la que se encarga del cuidado y el padre es el proveedor.
El problema es que no entendemos la función de la mujer, como ya te he comentado, es dar amor y crear un hogar sólido y cálido, digamos, pero el rol del padre en una familia prácticamente es, aparte de dar seguridad a la familia, es también, bueno, dar seguridad, dar protección y enseñarles a lo mejor a los hijos, bueno, para que puedan crecer al final con una visión de ruda, por así decirlo, con una parte que es ruda hacia la vida, que enfrenta la vida. O sea, el padre al final muestra lo duro que es la vida, ¿no? Cómo deben de actuar en la vida, pero la madre da esa parte emocional. Entonces hay como un equilibrio perfecto.
Porque tú antes has dicho, el hecho de que se masculinice a la mujer y tenga que estar trabajando fuera y cuidando a los niños, es algo de algún modo impuesto por la sociedad, más o menos. Pero tú no crees que esta visión que tú tienes también de los roles entre hombre y mujer, el hombre proveedor, la mujer la de los cuidados, también sea impuesta por la sociedad hace muchos años.
Puede que esté
impuesta. ¿Y tú la has aceptado?
No, pero es que hace tiempo se imponía, dependiendo de la capacidad de cada individuo, los trabajos que mejor se le darían. Quiero decir, si tú eres muy bueno comunicando, ¿qué se le va a poner ese rol de comunicar a otra persona que no ha estudiado, no tiene los conocimientos, cuando esa persona a lo mejor tiene más potencial para ser pintor, por ejemplo? Es prácticamente lo mismo.
Sí, pero
una mujer tiene ciertas capacidades que el hombre no tiene.
Pero
por lo que
yo sigo sin saber qué son estas capacidades. Es decir, ¿te refieres a puestos de trabajo? ¿Hay puestos de trabajo que no los pueden hacer? O algunas skills o habilidades que tenga el hombre y la mujer no.
Es lo que te he indicado, es feminidad y masculinidad prácticamente.
Pero entiendo que hay una parte más emocional en la mujer que probablemente los hombres no la haya tanto, por factores biológicos, pero también sociológicos, que eso también hay que tenerlo en cuenta, depende de cómo se nos cría, pues tenemos una forma de ser o otra. Pero yo no veo que haya una limitación. De hecho, el discurso, más o menos, no tu discurso entero, pero en parte se decía lo mismo cuando las sufragistas feministas pedían el poder votar. Y se les decía que, bueno, es que la mujer tiene esa capacidad de decidir qué votar y qué no. Entonces no podemos dejar a la mujer votar. Entonces, ¿no crees que eso podemos caer en una especie de infantilización de las mujeres?
Puede ser que sí, pero yo diría que no. Yo diría que no porque cuando has dicho el tema del votar, Ya voy a abrir otro tema, que es el tema del feminismo. Yo entiendo y apoyo perfectamente que la mujer sea igual de derechos, pero hay que entender que una mujer biológicamente no tiene las mismas aptitudes que el hombre. Y eso no quiere decir que sea más débil o sea inferior al hombre. Quiere decir que se le da bien y mejor otras cosas. Por ejemplo, educar a los niños desde la parte emocional. Ya has comentado que entiendes el tema de la emocionalidad de la mujer, pero es que no tiene más, o sea, quiero decir, no tiene más. el mensaje.
Pero volviendo al feminismo, ¿vale? Que has mencionado el feminismo. ¿Tú crees que ha mejorado las vidas? ¿La lucha feminista ha mejorado las vidas de las mujeres?
Bueno, el pionero sí, claramente.
Ha dado derechos. El feminismo actual no.
¿Por qué el feminismo actual no? Porque es lo que te he comentado. Están intentando llevar a las mujeres a crear, a que sean hombres prácticamente, y que los hombres, pues ante la situación, se afeminicen. O sea, sean mujeres. Se comporten como mujeres, prácticamente. Y esto, ¿el único fin cuál es? Dividir la sociedad. Mujer masculinizada, hombre femenino, no hay, no se complementan, porque la mujer siente que está dando mucho. El hombre no se siente admirado, no siente esa admiración por parte de su mujer, no siente que hace nada, por lo que no hay unión, no hay familias, extinción prácticamente de la sociedad. Entonces, yo entiendo que siempre se han impuesto roles, por así decirlo, y son necesarios al final para nuestra existencia, pero es lo que te he comentado anteriormente.
Es decir, para que yo entienda el mensaje, tú aceptas una sociedad de roles de género que tú crees que es eficiente. Exacto. El hombre se encarga de ser el proveedor, mujer... Para ti eso es, en plan,
pero es porque eficiente. Porque es lo que estarían las mujeres más felices, y los hombres también estarían más felices. Pero no quiero decir que no estoy a favor de la violencia machista, ni que el hombre sea el poderoso y que la mujer sea la débil, no. Sino que cada uno como ser humano tienen derechos, son iguales, pero ante ciertas capacidades es más superior un sexo u otro. Sería
la superioridad. ¿Quién es el?
No sería superior, sino que tiene más capacidades para ciertas cosas y un sexo que independientemente
de eso. Para ti no hay un sexo o un género superior al otro.
No, claro.
En este caso no es que sean los hombres.
Son iguales, lo que tienen capacidad diferentes. Es lo que quería decir. Sí.
Vamos a hablar del body count. Para la gente que no sepa lo que es el body count, ¿se lo puedes explicar? ¿Qué es el body count?
Sí, claro, bueno, son las cuentas o el número de personas con las que un individuo ha tenido relaciones sexuales.
De acuerdo, entonces tú siempre defiendes que...
Un body count bajo. Para las mujeres.
¿Para los hombres también?
Bueno, para los hombres ya es un poco... No es tan importante, digamos, porque para los hombres no nos importa a las mujeres el pasado de un hombre, eso para empezar. No nos importa. Lo que nos importa...
¿Tú crees...? Déjame que te corte para que no se nos escuche bien.
Vale.
¿Tú defiendes que el pasado... para las mujeres, el pasado de los hombres no les importa?
Tiene que importar, pero no es tan importante en el tema sexual. Obviamente que no sea muy promiscuo y eso no es atractivo para las mujeres tampoco, porque detonan carencias de autoestima y vacíos emocionales en esa persona en general, sea hombre o sea mujer. Pero sí que es verdad que no nos importa mucho, no le damos tanta importancia como sí que le dan los hombres.
¿Y por qué tiene que mantener un body count bajo una mujer?
Porque una mujer, aparte de que es emocional, tiene después de mantener relaciones, crea un vínculo y un apego hacia ese hombre. El acto prácticamente es un intercambio de energías. Te llevas los traumas de esa persona se lleva tus traumas. Es un intercambio al final de energías, va más allá de lo que es el acto físico. Pero bueno, al final yo lo que no defiendo son las mujeres que crean vínculos de esa manera con personas con las que no tienen conexiones emocionales y espirituales. Las mujeres sí o sí se van a pegar a la persona con la que mantengan relaciones.
Bueno, pero puede que haya mujeres que digan, no, es que yo me acuesto con este y mañana me acuesto con el otro. Mentira. Y no establezco ninguna conexión.
Lo primero es que luego van a tener dificultades de crear un vínculo emocional con la supuesta pareja que van a tener. Eso es lo primero, porque es como que se han destrozado a sí mismas en su interior, van a tener demasiados traumas. Uno tras otro, creas una autoestima muy baja y tu energía es muy baja. Y aparte de eso, creo que detona qué clase de persona eres, desde mi punto de vista. Creo que no eres una persona que respeta lo suficientemente tu cuerpo para hacer ese tipo de cosas.
Pero tú con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras.
Eres libre.
Claro.
Eres libre de hacerlo. Yo no estoy imponiéndome de te vamos a matar si haces esto, pero yo digo que es lo ideal para ti, para tu ser y para tu persona. Para tu tranquilidad mental y al final tener un ser sólido y intentar ser la mejor versión.
Entonces, una mujer que no mantiene un body count bajo no es una mujer de valor. Una mujer que se acuesta con muchos hombres no es una mujer de valor.
No sería una mujer de alto valor, no. Pero y no está, te lo digo yo porque
está decidiendo mujer. Ella es la que decide.
Vale, si lo decide, vale, pero depende también la calidad de hombres que ella busca. Quiero decir, si este tipo de persona pues le da igual, no le interesa tener una familia, no le interesa lograr un tipo de hombre de cierto nivel, ¿qué más le da? Nadie le va a juzgar tampoco por estar con cualquiera. Pero yo lo que me refiero son aquellas mujeres que sí que quieren o anhelan tener un hombre, el ideal, que al final eso también tiene otro tema, pero un hombre tiene de valor, tema, ¿no? Digamos.
Yo quiero saber cómo es el hombre ideal.
El hombre ideal.
Pero claro, habrá hombres que te escuchen y querrán saber. A ver,
pues un hombre ideal prácticamente es un hombre de valor. Igual que una mujer de alto valor. Un hombre ideal es un hombre que es muy racional, es un hombre con mucho conocimiento, también con mucho conocimiento espiritual, entiende cómo funciona la psicología humana, entiende cómo funciona una mujer, está muy cómodo en su masculinidad, es un hombre fuerte, decidido, proveedor, proporciona seguridad, en fin, al final todas las características y que son fuertes, por así decirlo.
No solo en lo económico.
También sería... Proveedor también sería en estar presente cuando la mujer lo necesita o cuando familiares lo necesitan. Estar presente, saber que hay alguien que está ahí y que te va a ayudar. O sea, como que tienes una capa de seguridad, por así decirlo.
Y tú aceptarías, claro, tú defiendes un modelo tradicional, ¿tú aceptarías estar en una relación tradicional en que el hombre sea el proveedor y tú seas una ama de casa, por ejemplo? Sí, claro. ¿No te importaría?
No me importaría. Y no me sentiría, de hecho, menos...
Claro, porque algunas feministas dirán, bueno, de lucha feminista que ha habido y la introducción de la mujer en el mundo laboral, para que ahora vengan personas que, bueno, que lo único que busquen sea eso, es decir, un hombre que les provea de todo y ellas estén en casa, no es como...
Bueno, yo creo que, como te he comentado, al final es complementaros. Y yo lo que opino, yo es que entiendo a las feministas, las entiendo perfectamente porque yo he sido una de ellas en un momento de mi vida. Y gracias a ese momento es que empecé a estudiar y a darme cuenta que era totalmente un engaño. Como ya he comentado, no hablo del feminismo pionero, el principal, sino el actual, que el único objetivo prácticamente es separar al hombre de la mujer y para que al final no se entiendan, para que haya carencias y haya barreras entre ellos.
Ahora te voy a hacer una pregunta que es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Quién paga la primera cita?
El hombre, por supuesto.
¿Por qué?
Esa pregunta...
¿Por qué tiene que pagar el hombre la primera cita?
Porque si la primera impresión, la primera cita, que es normalmente donde la gente intenta impresionar a la otra persona, el hombre no demuestra su rol, que está en su energía de masculina, de que te va a dar y tú solamente vas a recibir, sino que es un detalle, ya habla mucho de ese hombre.
Es decir, pongámonos en situación.
Sí.
Tú tienes una cita con un hombre, ¿de acuerdo? Vale. Vais a tomar un café y pasa que él propone pagar 50-50. ¿Tú qué harías?
Yo pagaría toda la cuenta y me iría. Y no volvería a hablar a esa persona. Porque es que me ha demostrado, o sea, estamos intentando crear un vínculo, conocernos, y ya estás dividiendo como tú lo tuyo, yo lo mío, y como si fuéramos aquí, pero pasamos un tiempo guay y ya está. No, o sea, lo que estamos buscando es unión entre nosotros. Por lo que tú tienes que dejar claro la primera cita, que es donde más tienes que impresionar, digamos, que cómo eres al final.
Pero siempre la primera, o sea, eso se aplica a la primera cita, pero ¿y las venideras? Es decir, siempre tiene que pagar el hombre.
Yo diría que normalmente tiene que pagar el hombre, pero si en algún
¿Pero momento... por qué siempre tiene que pagar el hombre o se tiene que dar por sentado que tiene que pagar el hombre? No solo la primera, sino la segunda, la tercera. Es decir, ¿por qué hay ese pensamiento?
Porque al final es una forma de dar a entender a esa mujer que eres lo suficientemente masculino, digamos, para proveerle en algún momento de su vida. Y que esa mujer sienta seguridad al lado de él. Diga, hostia, no tengo que estar pensando. Y eso no es ser materialista, ¿eh? Porque la gente lo confunde con que, tú quieres un hombre proveedor porque eres una interesada. Y te importa solamente el dinero. No, perdona. Me importan los valores. Porque esto ya me está dando a entender que el día que tengamos hijos y esté en mi momento más débil, tengo un colchón. Tengo a un hombre que me va a proteger.
¿Y si fuera un hombre que está trabajando en su vida para mejorarla, pero digamos que...
Que está en el proceso.
Está en el proceso.
Yo creo que...
Y puede que vayáis a cenar y no le llegue para cubrir, pagar las dos cuentas. Entonces... ¿Hay excepcionalidades o hay una norma que es como me da igual? Aunque cobres 1.000 euros al mes y no llegas a fin de mes, págame la cena a la que me has invitado.
Tampoco hay que ser extremistas. Hay que ver la situación de cada persona. También he de decir que al final va más allá. O sea, la mujer tiene que ver la situación del hombre y si está de acuerdo con los valores. Es decir, yo ya veo el potencial que tienes tú y ya veo la capacidad que tienes. en este momento puedo aceptar que no tengas y que tengan que pagar yo una cuenta. Al final es, depende de la persona y los valores de la persona. Tampoco estoy diciendo, no, siempre 100%, si no tiene dinero se aguanta o te vas y lo dejas. No. Más allá de eso hay que crear un vínculo, pero en las primeras citas sí que veo importante que el hombre tenga que pagar. Más que nada porque es como que estás dando una imagen de lo que vas a hacer.
Por lo tanto, ¿tú nunca pagarías? No en la primera, me refiero a
imaginar. No, sí que pagarías, es una relación estable y ya...
No, os estáis conociendo, no es una relación.
Ay, me lo pones difícil, ¿eh? Pues la verdad, no lo sé, seguramente, en alguna probablemente, pero no creo.
Pero
no. Sentiría incómoda y no por
el... ¿Te incomodaría?
Sí, me sentiría incómoda, realmente. Y no es porque tengo que gastar. No, es porque hay algo que me causa rechazo.
Pero hay veces que la
gente... Es complicado este tema.
Pero claro, hay gente que se puede plantear el hecho de, a ver, yo te... O sea, a ver, yo entiendo que quien invita tiene que pagar.
Es que es esta mayoricidad al final.
No, al final lo entiendo. El hecho también de abrirle la puerta cuando estáis en el coche. Es decir, son pequeños gestos. Pero a veces también se puede malinterpretar como pensar, tu tiempo vale más que el mío. Es decir, yo quedo contigo, evidentemente que tengo un interés y sé que tú también lo tienes, porque si no, no hubieras venido. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar pagándote todo el rato? ¿Acaso significa que mi tiempo es menos valioso que el tuyo?
¿Sabes lo que quiero decir? A ver, si lo miramos desde esa perspectiva, en eso tienes razón. Es como que estamos quitándole valor también a tu tiempo, o te estoy pagando dando a entender que tu tiempo es muy importante para mí. En eso tienes razón. Pero al final va ligado a la caballerosidad. O sea, yo creo que una mujer se siente muy incómoda cuando el hombre no paga. Es como nos causa rechazo porque nos estás diciendo que en un futuro... Porque nos ponemos en esa posición de manera inconsciente, porque ya lo tenemos dentro de nuestra biología. Entonces son pequeños actos que de manera inconsciente nuestro ser más primitivo rechaza. Porque nos está diciendo, hostia, este a lo mejor no es la mejor opción para cuando vaya a procrear.
¿Y por qué crees que las mujeres, la gran mayoría de mujeres, se ven atraídas por el chico malo? Es decir, por ese chico que también es promiscuo, evidentemente, porque habla con muchas mujeres, la trata mal, es tóxico. ¿Por qué crees que se sienten atraídas? ¿Creen que ese hombre es realmente masculino? Es decir, ¿es por eso?
No, pero sí, yo creo que sí que es por eso. Es porque da esa imagen de dominante que les gusta a las mujeres. También esa incertidumbre de mantenerte ahí, no sabes exactamente... voy, vengo, es como un altibajo de dopamina constantemente que engancha a las mujeres, y también es esa fuerza y dominancia al final que expresa. Entonces eso al final es lo que engancha a las mujeres hacia los chicos malos,
¿Y por qué no les gusta a los chicos buenos? Buenos en el sentido de que las traten bien todo el tiempo.
Es que ahí hay un hilo muy fino, porque están los chicos buenos, digamos, que reconocen su propio valor, que son a los que yo llamo hombres de alto valor. Reconocen su valor, tienen autoestima, no dependen de aceptación femenina, hacen su trabajo e intentan mejorarse cada día y no les importan las mujeres prácticamente. Y son hombres buenos, tienen conocimiento. Y luego están los hombres buenos que son un poco desesperados. Tienen poca autoestima, que están detrás de las mujeres intentando conseguir aceptación de ellas. Entonces están como Sims, lo que le llaman Sims actualmente.
Sims, y en las mujeres Pick Me.
Pick Me.
Pick Me, claro, también habrá...
Que me han llamado Pick Me, no sé
pues
de
eso
qué.
Te lo digo.
No sé de qué me han llamado
Pick
Me.
Claro, porque defiendes
un
rol de
un
hombre más.
Porque tradicional y supuestamente estoy dentro del patriarcado.
Claro. Yo, a ver, yo entiendo que las mujeres busquen esa... que sea un hombre dominante, pero yo lo que defiendo es que tú tienes que tratar bien a la mujer con la que estás... Y luego, si quieres ser dominante, en otros contextos, pero no en la relación, tener ese control de con quién hablas, dónde sales.
Eso ya es toxicidad. Es que, a ver, yo creo que estamos confundiendo el ser masculino con el ser tóxico.
Pues sabes que yo a veces veo vídeos y leo los comentarios de los vídeos en el que, por ejemplo, sale un hombre tóxico diciéndole a su mujer, no salgas. Y hay muchos comentarios de mujeres que dicen, ah, yo también quiero uno como este.
Pues,
y yo digo...
Pues están buscando la ruina.
¿Qué? O sea, ¿qué
están
pasa?
Buscando problemas. No os recomiendo a ese tipo de hombres.
Por experiencia personal.
Por eso se suele dar por hecho que los masculinos son tóxicos y malos, y no. Solamente por ser dominantes y dirigir, no quiere decir que sean...
Yo apuesto por el hombre caballero, el gentleman. El que no le hace falta estar diciendo todo el rato, mirar lo hombre que soy, porque te he pagado una cena de 50 euros. Es decir, es como...
En eso también.
Por favor, no sé. También mencionas en tus vídeos lo que es el pico, que la mujer no tiene que llegar a su pico. Cuando llega a su pico, ¿qué significa esto?
A ver, pico es al final... Las mujeres tenemos un tiempo biológico, es así, quien lo quiera negar es, bueno, está mintiendo, está científicamente comprobado.
¿Cuál es ese tiempo biológico?
Es desde los 18, si no me equivoco, hasta los 26, que es donde más fértil es la mujer. Y donde menos probabilidades de tener problemas a la hora de tener un hijo sano, un bebé sano. Entonces el pico prácticamente es el pico de belleza, pico de fertilidad y pico de... creo que había algo más, pero ya no me acuerdo. Pico feminidad y bueno, hasta, lo que más femenina es esta.
Hasta los 26.
Bueno, también puede, más o menos, dependiendo de las cirugías y tal, y cómo se cuida una persona, puede llegar a más. También. Pero hay estudios que ahora mismo no sabría decirte si lo buscáis en Google esta... Que los hombres todos se ponen de acuerdo que las mujeres más bellas y más atractivas se encuentran entre los 22 y los 23. Es el pico de la mujer prácticamente, que es donde más bella está, más fértil y donde la mayoría de hombres las quieren.
De acuerdo, pero
entonces el pico prácticamente es eso.
En cuanto a apariencia física, ¿te refieres?
En cuanto a apariencia física y salud, también de salud.
De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son esos consejos que tú das? ¿O qué es lo que hay que hacer antes de llegar a ese pico?
Yo cuando toco el tema de pico, me refiero a la hora de... Bueno, las mujeres que quieren buscar al final un marido y quieren elegir la mejor opción, el mejor padre, y el mejor futuro esposo y el mejor futuro padre.
Claro.
Entonces, yo lo que les digo es, donde más atención vais a tener de hombres es está en vuestro pico. Porque cuando sois, es el momento en el que estáis muy guapas, muy bellas, estáis muy fértiles y de manera biológica el hombre lo que le llama la atención de la mujer es la fertilidad. Eso es un instinto más primitivo, es lo que le llama de una mujer. Por lo que en este momento es donde más hombres se te van a acercar, de todas las clases. Entonces tú en ese momento donde tantas opciones que tienes, tienes que escoger al mejor de todos, al que mejor veas que te va a poder proporcionar la vida al final que quieres o el que va a ser al final buen padre, buen marido para ti.
Y proveedor. No después.
Y proveedor
evidentemente. Bueno, sí, hombre, es que exacto, si no es obviamente. Proveedor no... De acuerdo, pero vamos a ir un poco atrás, al pasado. ¿El pasado de la mujer importa?
A ver, desde mi punto de vista sí que importa. Pero también porque he preguntado a muchos hombres y sí que importa y lo tienen muy en cuenta. Porque el pasado de una mujer explica el futuro de cómo será esa mujer contigo. Ya da por hecho. Esto no quiere decir...
Claro, pero personas pueden cambiar también.
Es lo que te iba a comentar justamente. Si esa mujer, por ejemplo, se le ve ya la has conocido y se le ve súper buena... Está de autoestima bien, espiritualmente bien, y ha tenido un pasado malo que lo que le ha hecho es ayudar a mejorar. No hay ningún problema, es una mujer de alto valor ya que ha sufrido ciertas cosas para llegar al punto. Pero sí que es verdad que el pasado al final habla un poco del presente de esa persona, de cómo es.
¿Y el pasado de un hombre?
También. Hombre promiscuo no es atractivo para las mujeres tampoco.
Pero no solamente hablamos de relaciones, pero es que para las relaciones hombre, sexuales que haya tenido.
Yo quiero decir, el pasado de un hombre sí que importa, su trayectoria, pero si te refieres a cuántas relaciones ha tenido, sí que importa. Porque si tú lo que buscas es una mujer femenina, tú estás buscando una buena madre y una buena mujer. Entonces, si ha estado con...
Una buena mujer. Hay gente que te dirá, una mala mujer es...
Una buena mujer, una buena madre, una buena hija, una buena esposa en general. Que es buena contigo. Y es transparente contigo. Claro. Entonces... Tú vas a ver su recorrido, ya vas a saber más o menos cómo es esa persona. Cómo son sus padres, también habla de esa persona, de esa mujer. No tanto en los hombres, porque los hombres se construyen, no tienen su valor ya innato.
Es decir, ¿tú crees que la mujer solo por el hecho de nacer ya tiene valor?
Ya tiene valor en la sociedad.
Por su físico.
Es primitivo, ¿vale? Pero
sí. Por su físico solo.
Solo por su físico, pero luego va más allá para entablar relaciones. Pero dentro del mercado de citas, digamos, llamémosle así, ya tiene su valor. Tú ves a esta chica, lo primero que te llama es guapísima, quiero conocerla. Una chica no, una chica es, vale, me parece atractivo, pero hostia, trabaja en esto, hace esto, ha estudiado esto. Ya no es si eres tan guapo o no.
Exacto. Si eres interesante.
Entonces tú esto lo has tenido que construir como hombre.
Pero tú, mujer, ¿no crees que a los hombres también les puede pasar que ven a una chica muy atractiva físicamente, pero luego la conocen y es un...
Eso pasa, esto pasa, pero yo me refiero a que nosotros ya nacemos con un valor de que tenemos los ojos encima de nosotros. Cuando ya se empieza a poner guapa una jovencita, ya empieza a llamar la atención. Una cosa es que luego, conociéndola, veas que no te encaja y ya está, y la dejas. Dejas de conocerla. Claro. O sea, al final me refiero a que nacemos con un valor de que todos quieren conocernos cuando estamos en nuestro pico.
De acuerdo.
Sin embargo, los hombres no.
Bueno, pero yo, a ver, yo creo que también habrá mujeres que se guían solo por el físico y aunque el chico sea tonto y tal, pero bueno, están con esa persona.
Claro, ese tipo de mujeres también creo que tienen problemas emocionales como para no ser más analíticas en ese aspecto. Uh-huh. Y pues bueno.
Pues ya hemos terminado el podcast. Se me ha hecho muy, muy corto, la verdad.
También, la verdad.
Es decir, no sé si quieres añadir alguna otra cosa más o que te sigan en tus cuentas.
Sí.
¿Cómo son?
Bueno, Vuestra Casual es mi Instagram.
De acuerdo.
Vuestra Casual.
Pero igualmente lo pondré aquí abajo.
Pero lo último que quiero decir
sí.
es que en todo esto que he comentado no es blanco y negro, siempre hay excepciones.
Claro.
Y bueno, al final simplemente es una opinión
claro.
basada en libros de biología. Así que leer mucho para poder entender.
Hay que leer y reflexionar también.
Exacto.
Muchas gracias, Busa.
Muchas gracias, Moja.